Ser Podcast.
En este episodio les hablaremos de los estrenos de este fin de semana: El último mono de Joaquín Mazón, La ventana abierta de Ana Graziani, En mar abierto de Renny Harlin, El síndrome Rembrandt del francés Pierre Schoeller y la coproducción entre Francia, Suecia e Islandia, El amor que permanece. Repasaremos la cartelera infantil con La patrulla canina, la dinopelícula, y un film de animación chino, Hijos del cielo. Y también recordaremos las series de televisión que acaban de llegar a las plataformas, como la segunda temporada de 100 años de soledad o The Shards.
¡Acción!
El cine en la SER con Elio Castro.
Se estrena La ventana abierta, un thriller protagonizado por Unax Ugalde, que interpreta a un hombre que va a visitar a una mujer a la que ha conocido por internet.
¿Sabes que Merche tenía dos hijas, ¿no? Pues una de ellas está desaparecida. Desaparecía hace 5 años y no me había dicho nadie. Espera, que hay más. Todos estos meses, en todas las videollamadas, me habla de ella como si nada.
En El último mono, Juan Dávila tiene que ligarse a Susana Baitoa en 3 días.
Porque Jandro es un auténtico maestro del ligue.
Maestro no sé, pero la seducción es un arte.
Como la pintura.
Exacto. Somos cuadros en un museo. No queremos que la gente pase de largo. Nos gusta que se paren y que nos miren.
Lo que queréis es follar.
En El síndrome Rembrandt vemos a una física nuclear que cambia radicalmente de forma de pensar después de ver los cuadros del pintor neerlandés.
La ciencia nuclear y climática son nuestro oficio. Por paradójico que parezca, se puede decir que vivir en Fukushima es más seguro que vivir en Rubox.
¿Y si nos equivocamos con los riesgos climáticos?
Y no hay verano en el que no haya una película con...
¡Tiburón!
Llega a los cines En mar abierto, un film en el que hay un accidente aéreo y tiburones. Y también les hablaremos de una película de autor, El amor que permanece, y de cine infantil de animación, La patrulla canina, la dinopelícula, y la china, Hijos del cielo. Y en televisión llega la segunda temporada de 100 años de soledad, la cuarta y última de Muertos SL, y el estreno de la nueva producción de Ryan Murphy, The Shards, con guión de Brett Easton Ellis, el autor de American Psycho. Hola, ¿qué tal? Saludos un fin de semana más de todos los que hacemos el cine en la SER en esta edición veraniega. Un verano que cinematográficamente ha arrancado muy bien, con dos películas como Spider-Man Brand New Day y La Odisea, que han acaparado la recaudación en la taquilla, una gran recaudación en la taquilla. Pero más del 80% de los espectadores han ido a ver alguna de estas dos películas, y el resto de los títulos pues se han peleado por el 20% restante. Y por esta versión pequeña de la tarta intentarán luchar las películas que se estrenan este fin de semana, como la española La ventana abierta. Lucía Bermúdez nos lo cuenta.
Cuando pensamos en el cine español, es habitual relacionarlo con el cine de autor, los dramas familiares o las historias de carácter social.
Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España, en tu pueblo. Concretamente en tu casa.
Sin embargo, en los últimos años el thriller ha ido ganando cada vez más protagonismo, demostrando que el cine español también sabe construir historias llenas de tensión y de misterio.
Ya estoy llamando.
Hola
y adiós.
¿Cómo
toca a Dios.
Se lo decía a ver a mi hija que está aquí.
Por fin los conocemos en persona.
En este contexto llega a los cines La Ventana Abierta, el primer largometraje de la dramaturga Ana Graziani, inspirado en el famoso cuento homónimo del escritor británico Saki, a partir del cual ella misma ya hizo una obra de teatro.
Ah, mira, esa foto la conozco yo, tu hermana. Por cierto, ¿dónde está?
Graziani toma, unos años después, esa idea como punto de partida para trasladarla al presente.
Yo quería explorar porque digo, uy, aquí hay una historia más oscura, más de misterio, más de suspense, y el lugar para desarrollar esa historia era una pantalla. De hecho, el poder haber rodado en esos ambientes que yo me imaginaba de la costa de Cádiz en invierno, con el viento de Levante y todo lo que le da el sonido a la película, a la música, creo que es fundamental.
La historia sigue a un hombre, interpretado por Unax Ugalde, que viaja hasta un pequeño pueblo costero andaluz para reunirse con la mujer con la que ha mantenido una relación sentimental por internet durante meses. Pero al llegar, descubre que ella ha desaparecido sin dejar rastro.
Desde que pasó lo que pasó, esa ventana siempre está abierta.
Entonces conoce a su hija, que empieza a contarle una serie de historias que hacen que el protagonista dude de todo lo que creía saber. Lo que parecía un encuentro romántico acaba convirtiéndose en una búsqueda llena de incógnitas, secretos y situaciones cada vez más inquietantes.
Se cumplen 6 días de la desaparición.
Todos estos meses me habla de ella como si nada.
Con esta premisa, La Ventana Abierta reflexiona sobre la confianza, las relaciones, la tecnología, la manipulación, el poder de las apariencias y la facilidad con la que podemos creer una historia cuando encaja con aquello que queremos pensar.
La ventana es la ventana de internet, por la que igualmente esa ventana sí que está ahora siempre abierta, la tenemos siempre abierta, es nuestra ventana principal en cualquier momento, cada 2x3 estamos mirando por esa ventana, por la que podemos ver el mundo entero, pero por la que también se pueden colar muchas cosas y no sabemos la veracidad de esas cosas, hasta qué punto es real o no lo es.
Todo ello convierte el suspense en una herramienta para plantear preguntas sobre nuestra manera de relacionarnos y sobre cómo construimos nuestra propia realidad. Una estrategia, según la directora, para mantener al espectador enganchado.
Enganchado no solo desde la parte racional, que es qué va a pasar, sino desde la parte emocional, que te preocupe qué le va a pasar, sobre todo al protagonista, al personaje de Rubén, crear empatía. Y luego, pues, temas hay muchos sembrados que cada espectador, después, cuando salga de la película, que salga del cine, que esperemos que vayan a los cines a ver nuestra peli, pues hable de los amores tóxicos, de los amores por internet, que se hable de dónde está la maldad, de dónde se esconde y de qué es verdad y de qué no es verdad, de qué nos podemos fiar.
Con La Ventana Abierta, Ana Graziani demuestra que el thriller español sigue creciendo y encontrando nuevas formas de sorprender al público. Una película que combina la sensibilidad del cine de autor con una historia de suspense que, les aseguro, mantiene la atención hasta el final.
Tuvimos la suerte de estar en la sección oficial del Festival de Bilbao de Terror y nos llevamos la grata sorpresa de llevarnos el premio del público. Creo que había películas muy buenas, películas que conectaban con el género, que tenía la pretensión de conectar con el espectador de género, pero sorpresivamente la gente se inclinó por La Ventana Abierta porque es una película que contiene mucha alma y creo que es una película muy completa, que toca muchos aspectos, sobre todo muy cercanos, ¿no? Yo como espectador lo que quiero es de alguna manera que muevan mis sentimientos y me voy identificando por momentos, me voy identificando con diferentes personajes o me hacen pensar hechos concretos de mi vida personal.
Otra película española que se estrena este fin de semana es El Último Mono, una comedia que habla de la machosfera. Joel Peña ha visto la película y ha estado charlando con su director y con los protagonistas.
Go back.
Lejos de ser un fenómeno marginal, la machosfera se ha consolidado como un ecosistema digital con una influencia cada vez mayor.
¿Sois muchos? Un montón. ¿Cuántos seguidores tienes?
Comunidades, perfiles en redes sociales y podcasts que difunden discursos misóginos como los recientes comentarios hacia la actriz Esther Espósito.
Por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento.
Actitudes estas que muchos combinan con cursos formativos para reforzar modelos tradicionales y radicalizados de masculinidad.
Patético. A mí me hace un poco de gracia, te tengo que decir.
El objetivo de esta industria viral es acabar con el feminismo. La serie Machos Alfa de los hermanos Caballero ya ha visibilizado desde la sátira algunos de los mensajes de odio hacia las mujeres que circulan en el entorno digital.
No sabemos lo que es el dolor, no sabemos estar solos, menos mal que vivimos en un patriarcado.
Pero todavía el cine español no había tenido como protagonista a un líder de la machosfera.
Soy yo, el ignorante, el cromañón.
El último mono de Joaquín Mazón se adentra en estas personas que el director tacha de hombres perdidos que intentan guiar a un rebaño de tantos otros hombres sin rumbo.
¿Quién está detrás? ¿Quién gana con eso, no? Es decir, hay mucha gente perdida que busca una luz y de repente se aprovechan de eso, ¿no?
Juan Dávila es Alejandro Aguirre, un profesor gurú del ligoteo con unas técnicas cuestionables.
Con las mujeres hay que establecer contacto en 3 segundos.
Que se autoimpone un reto personal.
Voy a seducir a la mujer más chunga y más borde de España y lo voy a hacer en 72 horas.
Mariela es esa mujer.
No, yo no me meto con los tíos, soy animalista.
Una famosa comediante y escritora feminista a la que da vida Susana Baitua en su salto a la comedia después de su aplaudida interpretación en Un fantasma en la batalla.
Había algo de eso que me apetecía como meterme ahí, como en esa lucha que se va generando, ese humor inteligente que tiene sin soltándola como... me gustaba mucho, es como, no, yo soy animalista, tal, ¿sabes? Este tipo de humor de ella me gustaba mucho.
A Baitua tenía ganas de enfrentarse a este registro, una comedia loca de la que también le atrajo, dice, la profundidad del guión.
La comedia tiene algo que permite que a lo mejor si lo siembras o lo plantas en un drama, a cierto sector, a ciertas personas les puede generar más rechazo, como, ah, ya van a hablar de esto. Y sin embargo, desde la comedia, ¿quién no quiere ir a pasárselo bien un rato, ¿no? O sea, hay algo de pasar un buen momento.
Sí.
Y encima, si hay un mensaje detrás...
Una vez presentados los dos coprotagonistas, la trama se convierte en la carrera de intentos de Alejandro por conquistar a Mariela en menos de 72 horas, un fin de semana lleno de machismo, tópicos, reivindicaciones y comentarios con un casposismo intencionado.
No hay que verla con una mirada de, ah, esto de el casposo, lo casposo, tal, no sé qué. Quiero decir, es necesario que sea así porque el personaje es así. Quiero decir, yo no estoy haciendo una comedia de trazo gordo para que la gente se ría, ¿no? Lo que tú has dicho, que me parece que hay frases que quizás son un poquito de cuñado, pues a mí me hace mucha gracia porque vienen de quien vienen, de este personaje.
El propósito de la película no es más que ridiculizar la machosfera, por eso desde el guión Joaquín Oristrel y Yolanda García Serrano han querido retratar cómo es el comportamiento de sus miembros.
Pero la seducción es un arte.
Es como la pintura.
Exacto, somos cuadros en un museo. No queremos que la gente pase de largo, nos gusta que se paren y que nos miren.
Lo que queréis es follar.
Todos queremos follar.
Preguntan cuándo es el Día del Hombre, no se consideran machistas y bautizan a cada feminista como feminazi. La actriz Conchi Espejo completa el reparto.
Hubo algo que también dije como, y luego dije, ¿esto? ¿Todo el mundo ha escuchado a alguien decir este tipo de frases?
Refleja escenas y diálogos cotidianos a los que se enfrentan muchas mujeres.
Y es como desesperante, y como mujer pasa esto también, es como que avanzamos y estamos avanzando, pero de repente hay un pum y vuelta para atrás. Y tenemos que estar todas y todos en constante lucha y no hay que bajar los brazos porque, cuidado, porque todo vuelve.
También critica las contradicciones que los hombres han vertido sobre el feminismo.
Esas contradicciones como mujeres que tenemos nosotras, que yo he tenido constantemente de soy feminista pero me depilo, no debería, y es como, no, claro, puedes ser feminista, llevar tacones, maquillarte.
La película da espacio a las nuevas masculinidades con el personaje de Óscar Lasarte. El actor interpreta a un joven desertor de la machosfera que siente que ese no es su lugar.
De chicos, hombres de año, por ejemplo, en la escuela, que era el que no jugaba fútbol, el que quería leer teatro, que quería escuchar música, que bailaba y tal, había una cosa ahí como de que no se aceptaba.
Joaquín Mazón confiesa que es uno de los proyectos más difíciles a los que se ha enfrentado en su carrera.
Y era muy compleja de tono.
La realidad
supera la ficción.
En una comedia romántica que señala el odio y la falta de empatía en un mundo en el que aún
¿que viene para acá?
Quedan muchos últimos monos.
Y no falla, los tiburones siempre vuelven a la cartelera veraniega. En esta ocasión con En mar abierto, Joaquín Banyuls ha tenido que evitar las dentelladas de estas criaturas.
No hay un buen verano sin película de tiburones, da igual que sea buena, mala o regular. Cuando llega el calor, Hollywood siempre encuentra una excusa para devolvernos al agua y recordarnos que probablemente ir a la playa no era tan buena idea.
Gritas barracuda. Y la gente dice, gritas tiburón y tenemos un ataque de pánico al empezar las vacaciones.
Este año el encargado de alimentar ese miedo es Renny Harlin, el director de Máximo Riesgo o Deep Blue Sea, que regresa al género con En mar abierto.
Bienvenidos a bordo, gracias por volar con Nordisten Airlines.
La premisa es de esas que se venden solas, un avión se estrella en medio del océano, los supervivientes quedan atrapados entre los restos y por supuesto bajo ellos aparecen tiburones más hambrientos que nunca.
Por favor, abróchense los cinturones. En caso de pérdida de presión en la cabina, las mascarillas de oxígeno caerán de los compartimentos superiores. En el improbable caso de desembarque en el agua, los chalecos salvavidas están bajo sus asientos.
Toda gran película de tiburones funciona porque entiende que su punto de partida es completamente absurdo. Un avión cayendo sobre un banco de tiburones ya es suficiente excusa para montar un espectáculo de serie B con criaturas que empiezan a devorar supervivientes prácticamente antes de que el avión termine de hundirse.
¡Tiburón!
Esa es una de las claves del género, no importa tanto la lógica como la capacidad de convertir una situación imposible en una experiencia entretenida. Desde que Tiburón, de Steven Spielberg, convirtió una simple visita a la playa en una fuente de pesadillas, el cine ha intentado repetir esa sensación de miedo ante algo que no podemos controlar.
¿Qué hacemos?
Encontrar supervivientes.
Aunque todo se queda en algo más plano de lo esperado en esta historia, el filme tiene una premisa divertida y algún momento que funciona. Sobre todo, mantiene ese espíritu de película de verano que busca entretener, sorprender y jugar con una de las criaturas más fascinantes y temidas del océano.
Todo va a salir bien.
En ese viaje también está su protagonista, interpretado por Aaron Eckhart, que carga con buena parte del peso de la película. Frente a una situación tan extrema como quedar atrapados en mitad del océano rodeados de tiburones, el actor intenta darle emoción y humanidad a una historia que juega constantemente entre el suspense y el espectáculo.
Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghái.
¿Cuánto tiempo?
Además, el regreso de Renny Harlin al género tiene un punto nostálgico. El director ya había explorado las posibilidades del cine de tiburones con Deep Blue Sea, una película que con el paso de los años se ha convertido en una referencia para los amantes de este tipo de historias gracias a su mezcla de terror, ciencia ficción y diversión sin demasiadas pretensiones.
Por favor, presten mucha atención. Su seguridad es nuestra máxima prioridad.
El cine sigue encontrando nuevas maneras de jugar con ese miedo tan primario, el de no saber qué hay bajo nuestros pies. Cada verano aparece una nueva propuesta dispuesta a recuperar esa tradición. En mar abierto se suma a esa lista con una historia que invita, al menos, a dejarse llevar durante un rato. Lo que está claro es que seguimos y seguiremos volviendo al cine de tiburones por esa mezcla de miedo y diversión que convierte una tarde de verano en una trepidante aventura.
Gracias por volar con Nordisten Airlines.
Y se estrena también un film francés que hace una curiosa reflexión sobre el arte, la ecología, la energía nuclear y las catástrofes medioambientales. Su título, El síndrome de Rembrandt.
En febrero de 2019, el director Pierre Soler visitó la National Gallery en Londres. Quería ver sobre todo la sala 22 del museo, la dedicada a Rembrandt. En concreto, se detuvo en tres cuadros. Un anciano en un sillón, un anciano como San Pablo y el retrato de Hendrika Stoffels, que fue amante de Rembrandt.
¿Cómo te llamas?
Hendrika Stoffels.
¿Hendrika? ¿Vienes del campo?
De Zeeland. Mi padre tiene una granja.
¿Por qué has abandonado el campo?
No lo sé. No quería quedarme allí.
Me alegro de que hayas venido, Hendrika. No sonrías, quiero una expresión asustada.
Es que ya no me siento asustada.
Dice el director que viendo esas pinturas sintió algo muy especial. Los tres personajes retratados en los cuadros tenían, según él, la misma mirada. Era como si le hablaran personalmente. Pierre Soler decidió, a la salida del museo, escribir una película que contara esa experiencia que había sentido. El síndrome de Rembrandt cuenta la historia de un matrimonio, los dos prestigiosos físicos nucleares, que tras una jornada de trabajo en Londres deciden ir a la National Gallery para ver una exposición.
No es una gran exposición, que digamos.
No te pases. Hay varios de Rafael muy buenos.
Ah, espera.
En un momento dado, los dos se separan y la mujer sigue andando por el museo hasta que llega a la sala donde se encuentran los cuadros de Rembrandt y se queda allí durante horas hasta que el museo cierra.
¿Dónde estabas?
En el museo, contigo.
Llevamos 2 horas esperándote.
Y a partir de ese momento, de esa visita, la mujer es otra. Cambia radicalmente su forma de pensar, de ver su profesión de física nuclear, de cuestionarse el trabajo que está haciendo, de preocuparse por lo que ocurrirá o lo que podría ocurrir en el mundo en los próximos 50 o 100 años. Todo eso ante la mirada atónita de su marido, que no puede comprender el cambio tan brusco que ha experimentado su mujer.
¿Alguna vez te ha pasado que estás con alguien y de la noche a la mañana te despiertas y hay otra persona a tu lado?
Dice el director Pierre Soler que ha querido reflejar en la película la importancia que tienen el arte y la cultura y cómo pueden cambiar vidas. La protagonista de la historia es una científica, una mujer pragmática, pero tras ver los cuadros de Rembrandt se va preocupando por lo impredecible, por las consecuencias que puede tener su trabajo vinculándolo con el cambio climático.
La ciencia nuclear y climática son nuestro oficio. Por paradójico que parezca, se puede decir que vivir en Fukushima es más seguro que vivir en Rubox.
¿Y si nos equivocamos con los riesgos climáticos?
El síndrome de Rembrandt está protagonizada por Camille Cotin, a la que hemos visto en películas francesas como Tres Amigas o americanas como Cuestión de Sangre. Haciendo de su marido vemos a otro habitual del cine francés, Romain Duré, que interpreta a un hombre que poco a poco se va alejando de una mujer a la que no reconoce.
Estás convirtiéndote en otra mujer.
No es nada contra ti, Yves.
Me gustaría creerte.
A pesar de hablar de energía, de cambio climático y de accidentes imprevistos, el síndrome de Rembrandt no es una película que invite al miedo o sea catastrofista. Simplemente, como dice el director, quiere acercarse de una manera curiosa y sin prejuicios a los grandes asuntos que se están discutiendo hoy en día en el mundo. Y todo ello partiendo de una visita a un museo y viendo unos cuadros de Rembrandt.
¿Por qué Rembrandt? Solo ella puede responder a eso.
Porque ese es el título de la película, El síndrome de Rembrandt.
Para los más pequeños llegan a los cines algunos títulos. El primero es La patrulla canina, la dinopelícula.
Antes de adentrarnos en la selva, nos equiparemos como es debido. Sea lo que encontremos en esta isla. ¡Ah! ¡Estaremos preparados!
Es una nueva entrega, la tercera de estos personajes que nacieron en la televisión canadiense. En este caso, los perretes de la patrulla canina naufragan en una isla en la que hay dinosaurios.
Isla Dino es el descubrimiento científico más importante de toda la historia.
Me llamo Rex. ¿Damos una vueltecita? ¡Yuhu! ¡Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar!
¡Tío! También se estrena la película china de animación Hijos del Cielo, inspirada en una antigua leyenda china, la del pastor y la doncella tejedora, que tiene como mensaje que nadie debe juzgar a los demás sin conocer su realidad.
El amor es la magia de los mortales. Ni siquiera los dioses pueden escapar a su control.
Cuando tengamos los espíritus, serás un verdadero dios.
Y para los aficionados al cine de autor se estrena El amor que permanece, dirigido por Gilnur Palmason. una película que cuenta la vida de una pareja que está a punto de separarse.
En un pueblo rural muy, muy lejano, una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
¿A que sí? No.
Parecen felices y alegres, protegidos y lejos de los peligros del mundo. No hay extremistas de derechas o asesinos en esta película.
¿Qué?
Solo gente normal con sentimientos y problemas normales.
Hablamos ahora de televisión. Llegan nuevas series o nuevas temporadas de series a las plataformas, como la segunda temporada de 100 años de soledad a Netflix.
En el curso de una semana, los 17 aurelianos fueron cazados como conejos por criminales invisibles que apuntaron al centro de sus cruces de ceniza.
Son 7 nuevos episodios, falta el octavo y último capítulo que llegará el 25 de agosto de esta adaptación de la novela de Gabriel García Márquez.
Le vamos a enseñar a esos gringos de que ellos no son los que mandan en Colombia, ¿me oíste?
También en Netflix se estrena la cuarta y última temporada de Muertos SL.
Antes de ayer pensé en nombrar a Chemi. Y ayer me dije, Damaso tiene más experiencia.
Es como elegir entre que te mande un niño de 10 años o Satanás.
Fenomenal.
Casi que prefiero un niño.
Ay, pues no sé, hoy estoy que no me decido.
¿Tú quién crees que va a ganar? Entiendo que yo no.
Se despide esta serie de Laura y Alberto Caballero con Carlos Areces al frente de todo el reparto. También hay una nueva temporada, la tercera, en Netflix, de Mi vida con los chicos Walter. Pero nos vamos a detener un poco más en The SARS, en Disney Plus, la nueva producción de Ryan Murphy con guión del autor de American Psycho, Bret Easton Ellis, basada en su novela autobiográfica.
Ser adolescentes en el 81 era, quizá, nuestro último momento de juventud.
Háblame de tu libro.
Es sobre un grupo de jóvenes.
¿Hay sexo?
Sí.
Cocaína rosa.
¿Cocaína? ¿En plan droga?
Chaperos.
También.
A todos les gustan las historias de iniciación.
Está protagonizada por Igby Rigney, que hace de Bret Easton Ellis, de adolescente. La serie está ambientada en 1981. Homer Gere, el hijo de Richard Gere, y Kaya Gerber, que es hija de Cindy Crawford, completan este reparto. La serie cuenta la vida de Bret Easton Ellis, de 17 años. A su instituto llega un nuevo y misterioso alumno, una llegada que coincide con unos misteriosos crímenes de un asesino en serie.
Ha desaparecido otra chica. ¿Cómo que desaparecido?
Está pasando algo. Es un psicópata.
Quizás seas tú, el psicópata. Sé que eres mi mejor amiga. Pero a veces, te juro que te mataría.
Y antes de terminar el programa, vamos a hablar brevemente de otro estreno en plataformas. En este caso, no es una serie, sino un largometraje brasileño que acaba de llegar a Amazon Prime Video. Su título, Carrera de Bestias. Es un film que está dirigido a 6 manos por Rodrigo Pesavento, Ernesto Solís y por Fernando Meirelles, el prestigioso realizador de títulos como Ciudad de Dios, Los dos papas o El jardinero fiel. Carrera de bestias es una distopía, la acción tiene lugar en un Río de Janeiro de un futuro no muy lejano a la actualidad, un Río de Janeiro donde el mar se ha secado y en donde hay una diferencia de clases brutal. La clase más rica controla un juego de apuestas llamado así la Carrera de las Bestias, en la que varios corredores participan en una prueba de supervivencia por las calles de la ciudad.
Controlar a un animal. Privilegio de pocos. Felicidad para muchos.
Terminaremos esta carrera, no importa cómo.
A los ganadores les cambia la vida. Es hora de cambiar la nuestra.
Y un joven que lidera la resistencia tiene que participar en esta carrera para salvar la vida de su hermana. Una película con un ritmo trepidante, llena de acción y con un trasfondo social.
Así le gusta a la gente.
¡Que entren los animales!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.